En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, el viernes 14 de octubre el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná va a llevar a cabo las elecciones para renovar sus autoridades. Competirán tres listas: la Verde, que lleva como candidato al actual secretario general Daniel Ruberto, la Celeste y Blanca, que propone como candidato a Rubén Bernabé, y la Naranja, que tiene como candidato a Rubén Martínez, actual secretario gremial. Hay 3.100 afiliados habilitados para participar de las elecciones. Está con nosotros Daniel Ruberto. ¿Cómo le va, Daniel? Un gusto que esté
buen
acá.
Buen día a toda la mesa y a todos los oyentes del ET14.
Bueno, se acaba de ir un Ruberto, como todas las mañanas, que es mellizo, además.
Mis hermanos mellizos.
A mí lo que me intriga primero que nada es saber cómo se llevaban, ¿no?
Sí, muy bien. Yo recuerdo el día que nacieron perfectamente en un sanatorio acá de Paraná. Ese día lo recuerdo, tengo... A veces no tengo tanta memoria, pero sí memoria emocional, digamos. Y fue una cosa importante para mí, que tenía en ese momento 10 años. Ah. Y bueno, así que nos llevamos unos 10 años de diferencia. Y bueno, ellos se dedicaron al periodismo. Y bueno, sí, nos llevamos muy bien como hermanos. Esta sí, es la realidad.
Bueno, ¿y cómo viene la cuestión con estas elecciones?
Bueno, nosotros atravesamos la pandemia, el sindicato tuvo un cimbronazo, digamos, porque bueno, esta crisis económica afectó todas las instituciones, eventualmente todavía algunas empresas no se han reacomodado, la última con un costo altísimo, es Supervea, que despidió 28 trabajadores, uh-huh. Algunas empresas cerraron. Nosotros siempre estuvimos ahí, primero garantizando todos los elementos, peleando para que pongan la separación de acrílico o de vidrio, de lo que sea, entre la cajera o entre el carnicero o entre el mostrador y el cliente, que haya elementos de sanitización. Y siempre tuvimos abierto el sindicato porque, bueno, por ejemplo, todo lo que es el subsidio guardería, por más que estaban cerradas las guarderías, se pagó igual para no perder el lugar. Se mantuvo todo lo que es los subsidios a la mamá, que tiene que ver con los pañales, la leche maternizada. Sí cerramos durante un tiempo la parte odontológica porque, bueno, se sabe que uno de los lugares de mayor posibilidad de contagio es la nube esta que se forma con el torno, digamos, a través de del trabajo del uh-huh. dentista, digamos, ¿cierto? El camping, por supuesto, estuvo cerrado para todo evento. Y bueno, sí asesorando muchos trabajadores de que, bueno, la empresa cerraba. Pero bueno, pasado este tiempo, también nos pusimos a trabajar nosotros con la gente de la peatonal y los que no eran esenciales para decir, che, si estos se funden, quedamos sin trabajo. Entonces, bueno, hablamos con el intendente, empezamos primero que se haga una venta con el local cerrado, después online, después en horario corrido, en fin, tratando de que se reanime el comercio y la gente pueda volver a trabajar, porque la sola implementación del 200% de indemnización o recargo al despido no era segura, porque eso en caso de que la empresa siga, si la empresa quiebra. Nosotros sabemos que acá hay un muy pequeño empresariado, que es mayoritario en Paraná, que tiene un local, que eventualmente lo alquila, que tiene uno, dos o tres empleados. Entonces, bueno, apuntamos a que ese sobreviva, que es nuestra mayor fuente de afiliados en el sindicato. Así que este fue nuestro trabajo. Pasado esto, bueno, nos estamos recuperando, seguimos haciendo obras. Y bueno, de esta manera nos encontramos en el proceso electoral, porque justo cumplimos los 4 años, cada 4 años se hacen elecciones en el sindicato, siempre son en octubre. En este caso hubo una cuestión que tiene que ver con la lista que condujo conmigo a la cabeza, el sindicato estos últimos 30 y pico de años, se desmembra o se separan dos dirigentes concretamente, o tres, uh-huh. Y plantean que tienen deseo de ser el secretario. Bueno, hay un proceso totalmente transparente una asamblea en donde cada uno de nosotros, cada una de las listas, pone uno de los representantes en la Junta Electoral, o sea que estamos realmente empatados en la Junta Electoral. Se hizo limpieza de padrones, porque es cierto que había la gente no da de baja o no se cambia de empresa, en fin, las cosas normales que hace una Junta Electoral. Y bueno, y hoy estamos para votar la cifra que más o menos usted dice, más los jubilados, y cada uno está haciendo campaña. Nosotros saliendo a caminar, yendo, diciendo que no tenemos una plataforma de vamos a hacer, sino que hemos hecho y queremos seguir haciendo. Uh-huh. Estamos de acuerdo.
Daniel, a nivel nacional, Armando Cavalieri ha resultado reelecto, sí. No sé las décadas que lleva al frente del sindicato, usted lleva 30 años.
Sí, no, y Armando como secretario general lleva un año menos que yo o los mismos. Entramos juntos, compartimos durante un tiempo, él es secretario de la federación y durante un tiempo fue presidente de OSECAC, el lugar donde yo estoy de director. Uh-huh. Y bueno, actualmente hay otro compañero del Sindicato Capital, que es el más grande del país. Primó eso, yo creo, en la elección, porque bueno, la gente aparece como queriendo cambiar cosas, pero en realidad es conservadora, quiere conservar lo que tiene, cuidar lo que logré, en fin, y de a poco ir avanzando, digamos, ¿no es cierto? A veces
usted se refiere al afiliado.
Uh-huh. El afiliado, porque bueno, uno habla con el afiliado. Uh-huh. Nosotros hace 4 años tuvimos otra elección bastante dura, pero bueno, fuimos respaldados por el 80% de los votos. Uh-huh. Eso da un tono, ¿no es cierto? Y a mí me gusta caminar. Cada elección, haya habido lista opositora o no, nosotros salimos a caminar y a hablar con la gente. De la misma manera que en la elección pasada, la gente nos reclamaba mucho por el tema odontológico, hoy casi ni habla de eso. Porque, bueno, pasamos de tener 2 o 3 consultorios a tener 8. Uh-huh. Entonces, y además lo gestionamos en el sindicato, en nuestro propio local, lo mismo que la salud mental, los psicólogos, la psicopedagoga, en fin. Estamos colaborando mucho con la obra social porque, bueno, el tema del dólar impacta mucho sobre la salud, y porque casi todo está dolarizado, sí. Todo el equipamiento médico, excepto la experiencia o la mano de obra, podríamos decir, todo lo demás, la jeringa, la manguerita, la sonda, esto todo importado, y bueno, eso impactó realmente, los medicamentos. Uh-huh. Entonces el sindicato colabora mucho con la obra social. Por suerte tenemos efectores propios, tenemos nuestros propios tomógrafos, ecógrafos, mamógrafos en un centro de diagnóstico, junto con los kinesiólogos. También logramos hacer consultorios médicos. Y yo me dediqué también, porque soy director nacional de la obra social, a recorrer el país y tratar de tener en cada capital de provincia o ciudad importante un centro médico. Esto nos permite mucho gestión en Buenos Aires. Y el afiliado ha visto esto, ¿no es cierto? Entonces, yo, es cierto que cumplí 70 años el 19 de agosto, pero bueno, cuando se armaron estas listas o proyectos de lista en su momento, muchos compañeros vinieron a mí o me mandaron un mensaje y dice: Daniel, tenés que seguir así. Bueno, estamos en eso. Uh-huh. Yo me siento bien y creo que todavía le puedo dar al gremio que quiero, que es mi gremio, mi sindicato, le puedo dar un tiempo más de gestión, y bueno, tengo toda mi experiencia y un grupo importantísimo de muchachas y muchachos jóvenes que hoy están en el comercio, que están laburando. Uh-huh. Que hoy están laburando, el viernes estuvimos con los carniceros, que están vendiendo medias o camisas o en fin, cosas, digamos, que venden los empleados de comercio, y bueno, ellos mismos me impulsaron. O sea, acá hay una decisión que no es solo personal, sino muy colectiva, digamos, decir, tenés que tratar de seguir, porque bueno, también uno a veces tiene ganas, pero de eludir responsabilidades, pero bueno, yo tengo una grande, que es cuidar lo que tenemos y tratar de seguir haciendo.
Sí, hay tres listas que se van a estar presentando este 14 de octubre. ¿Hay mujeres integrando las listas también, totalmente, además de los que la dirigen?
Totalmente, pero le digo, algunos lo hacen por especulación hoy. Yo en 1987, en mi primera lista, mi subsecretaria era mujer. Yo la fui a buscar aquí, acá en Santa Fe y Malvinas, dos cuadras de acá. Mari, una compañera que era cajera de Super Spar. Y hoy me está acompañando una compañera que era, vendía zapatos en la peatonal, en una zapatería, y bueno, es mujer, pero no solo ella. Está Alicia. Está Alicia, que trabaja en una compañía de limpieza, empresa uh-huh. de limpieza. Uh-huh. Muchas otras muchachas que trabajan en distintos rubros, digamos, pero están integradas y se han empoderado. Y realmente yo respeto mucho esto, porque nosotros tenemos aproximadamente el 50% de un padrón femenino, digamos. Uh-huh. Nosotros queremos que se involucre. Y la verdad, a mi gestión, mi subsecretaria le ha dado una mirada distinta, digamos, porque muchas veces en el sindicato, digamos, la gente que va al sindicato va con problemas, digamos, ¿no es cierto? O sea, o por problemas de salud, o por problemas laborales, claro. Y bueno, entonces la mujer tiene una óptica distinta a la que tenemos nosotros los hombres, y yo creo que hay un complemento importante en la gestión, y la mujer está totalmente integrada.
Han remodelado la sede, la han dejado muy bonita, y algo que es fundamental, creo que tienen desde hace varios años, es el tema del camping, que creo que el empleo comercio lo valora muchísimo, ¿no?
Sí, realmente. Nosotros asumimos en noviembre, el 16 de noviembre del 87, y yo en julio, que es el mes de que se debe plantar, andaba con mi pala, ¿estamos?
Como Velotti, que no sabe lo que es una pala.
Y empecé a plantar. Empecé a plantar y casi ningún árbol tuvo que ser. Algunos los reubicamos, porque yo sé que si uno tiene plata hace un salón rápido, a lo mejor en 6 meses, un año. Un árbol hay que esperarlo crecer. Esto es lo mismo que estamos haciendo en Villurquiza, que es un camping en desarrollo, que lo primero que hicimos fuimos un grupo, qué sé yo, 50 o 60 muchachos, plantamos árboles para árboles. Y nos comimos un asadito, qué sé yo, y hoy están árboles que tienen 7, 10 años, digamos, están lindos. Ahí hay un proyecto de complejo de cabaña, y bueno, volviendo al camping, tiene una forestación hermosa, que en otoño se pone roja, y tiene un complejo de pileta muy bonito.
Y los salones también, que la gente los necesita, ¿no?
Los salones que lo necesitas, y a veces, con toda razón, refunfuña porque, bueno, no consigue un salón para un cumpleañito, pero bueno, somos 12.000, 13.000, 14.000, la familia mercantil, y somos 4 salones. Si lográramos que todo el mundo lo use en un día cortado en 2, estaría bueno. Pero bueno, de cualquier manera, eso no es una costumbre nuestra todavía. Ya estamos con un terreno, y para empezar a construir estamos nivelando enfrente para tener 2 saloncitos más. Uh-huh. Y bueno, es una petición que la gente se ponga a pensar, así como el salón 2 lo alquilamos entre las 10 de la mañana y las 18 horas y desde las 19 hasta que termine. Si nosotros tuviéramos los 4 salones que tenemos actualmente con préstamo cortado, duplicamos, pasamos a tener 8. El salón grande es para cumpleaños de 15, casamiento, o sea que eso, de eso no se habla. Así que bueno, esas son algunas de las obras que tenemos, y después bueno, estamos peleándola. El impacto que tuvo el despido de 28 compañeros es uno de los más grandes que hemos tenido en nuestra gestión, en toda nuestra gestión, porque bueno, es una compañía importante que en su momento tenía casi 100 trabajadores, ahora tenía 60 y pasó a tener 29 porque despidió 28.
¿Qué se hace en esos casos? Porque supongo que muchos de los trabajadores que quedan sin trabajo van a buscar asesoramiento, ¿sí? Y hay que allí tratar de establecer un diálogo con la empresa y ver de qué manera se arregla la desvinculación, ¿no?
Sí, en realidad hay una ley que se cumplió, digamos. El tema que Paraná no es un lugar de oferta de puestos de trabajo, esta es la realidad. Nosotros por eso apostamos mucho a que la vendan a la empresa, de la misma manera que Walmart vendió a De Narváez, al grupo De Narváez, Chango Más, y Walmart, y se transformó en Chango Más e Hiper Chango. Ningún trabajador sufrió, todos siguieron. Nosotros fuimos por esa vía primero, pero la empresa chilena la descartó totalmente. Acá le pagó el 100% de la indemnización y gracias a la lucha de los trabajadores, si bien ellos tal vez pedían más o querían más, cada uno tuvo una gratificación, esta así se le llama, de 500.000 pesos más, digamos, ¿no es cierto?
Porque esperaron a que venza la doble indemnización, sí, para tomar la decisión.
Claro, esta fue la muletilla que nosotros tuvimos, y sí, ese era, digamos, estaba prohibido el despido con una multa a la indemnización, exacto.
¿Qué tan alto es el nivel de trabajadores, el número de trabajadores registrados en el sector en relación a otras áreas? Sí. Y si ese es uno de los principales desafíos que tiene la conducción.
Siempre es un desafío. Hay una modalidad incluso que es gris, que es de blanqueo por media jornada.
Ajá,
y te tomo por jornada completa, y esa otra jornada te la pago como podemos.
Y así pueden estar años.
Exacto. Y hay otra cuestión que es el cambio de razón social, que va pasando del titular a la mujer o a un hijo, en fin, y los hacen renunciar. Bueno, son los problemas que hay hoy en la plaza. Nosotros estamos peleándola, pero muchas veces el mayor flexibilizador en la Argentina es la falta de oferta laboral, vamos a hablar claro. Entonces dice, sí, bueno, pero si yo me quedo sin nada, y hay muchos ejemplos, digamos, ¿no es cierto? Porque acá nosotros venimos de los 12 o 13 trabajadores de comercio que estaban en Cotapa, que se fueron sin el sueldo, ni el aguinaldo de diciembre, enero, febrero, marzo, y se están despedidos, están en la calle, sin indemnización y sin esos sueldos. Garbarino exactamente igual, ¿me entiendes? El entrerriano, 60 y pico de trabajadores acá y 140 y pico en la provincia, sin los últimos 4 o 5 sueldos y sin indemnización. Por eso es que yo a veces discuto y me peleo con algunos compañeros de CGT, es que tiene que haber algún sistema en que el Estado se meta ahí y los empresarios, no sé quién, digamos, creen un fondo, como tiene la construcción, digamos, ¿no es cierto? O similar, digamos, que garantice por lo menos las indemnizaciones, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo que vos quedes sin trabajo, después de 20 años, como quedaron los compañeros de BEA, con tu indemnización de X pesos, según tu antigüedad, que quedar después de 20 años sin la indemnización, ¿me entiendes lo que le digo? Entonces, hay una falla, y yo creo que tendríamos que el movimiento obrero, más los legisladores, involucrarse en eso, ¿me entiendes? No digo que la tengan que pagar los trabajadores la indemnización, ¿no es cierto? O sea, que se cree un fondo.
Sí. Ajá.
¿Y cómo fue pasar de la defensa de los trabajadores en aquel esquema de trabajo y comercio? A lo largo de 30 años ha advertido gran cantidad de cambios, ¿no? Yo recuerdo, qué sé yo, acá teníamos supermercados grandes, pero no pasaba de los Hermanitos, de Abud. Sí, de repente cayeron las multinacionales, los grandes hiper. ¿Y cómo fue variando eso?
Sí, sí, acá hay evidentemente un cambio. En el mundo hay un cambio. Nosotros vamos de un trabajo, digamos, una de las principales espadas que tenemos, o peleas que tenemos, o utopías que tenemos, es pelear por el horario corrido. En los supermercados y en muchos comercios lo hemos logrado, corralones, etcétera. Pero todavía no lo logramos en la peatonal, que esto tiene que ser una acción conjunta entre el municipio y la Cámara Empresaria y la gente en general, digamos, la sociedad, que se vaya acostumbrando que el mayor empleador acá es el Estado, sale entre las 13 y las 14 horas, bueno, que vaya a la peatonal y compre, y bueno, la gente a las 5 de la tarde se vaya a su casa, con lo cual ahorramos en transporte, que acá en Paraná específicamente, con la ampliación del Gran Paraná a Colonia Avellaneda, San Benito, todos estos barrios que se han hecho, Oro Verde, es un transporte cuanto menos deficiente, digamos, ¿no es cierto? Caro, deficiente, caro para el bolsillo del trabajador. Es una de nuestros reclamos, digamos. Las grandes superficies están desapareciendo en la Argentina, porque bueno, de venir de una economía de expansión, de gran consumo, Estamos veniendo a una economía de achique, digamos, sí, donde el dólar se sincera. Y bueno, eso hace que tengan más éxito los comercios de proximidad, eso hace que en los barrios se creen pequeños centros comerciales que son muy importantes. Sí. Antes era la peatonal, ahora no más. Entonces, el comercio de proximidad, que lo están haciendo todos, el que triunfa en la Argentina, lo que se llama el market, el que yo voy a la comprita el día, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y son con lo que nosotros, está dentro de la ley, está dentro de la ley. Pero bueno, ya no más compañía de limpieza, ya no más compañía de seguridad, ¿me comprende? Claro, un montón de ahorros que hacen que se minimice el trabajo del trabajador que repone mercadería en la góndola y eventualmente cobra, ¿estamos de acuerdo? Todos los envases ahora están troquelados como para que ya lo ponga en la góndola y no tenga que poner de a uno. Hay toda una modalidad nueva de trabajo y además el comercio electrónico.
Eso.
Sí. Comercio electrónico, si bien leí la semana pasada que hasta Mercado Libre está afectado, que es el icono acá en Latinoamérica, esto también nos roba, porque yo puedo comprar una camisa, un par de zapatos, una botella de vino, cualquier cosa puedo comprar.
¿Sí?
Entonces, bueno, ahí interviene. También hay trabajo, ojo, porque a lo mejor no es un empleado de comercio, pero sí también hay un repartidor, un cartero, bueno, esto es la realidad hoy.
Daniel Roberto, muchísimas gracias por visitarnos.
Bueno, gracias a ustedes, para nosotros es muy importante que la gente vote el 14 de octubre.
Gracias. 7:59.
La radio es la expresión definitiva de la comunicación personal. Un contacto entre la radio y un radioescucha.